Papas fritas Crispo, variedades 37 gramos, desde 12 unidades a 570 pesos cada una. Stock bebidas 68 mil unidades. Stock papas fritas 68 mil unidades. Alimentos con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 26 de mayo de 2026 en locales Alvi. Alvi, tu mejor socio.
Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En BioBio, una nueva hora. 11 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Cuatro personas han fallecido durante este fin de semana largo, según el balance de tránsito de Carabineros. La información la entrega Javier Pardo.
Sí, efectivamente, porque la institución policial emitió el más reciente balance de tránsito de este fin de semana largo, donde precisaron que más de 263 mil vehículos han salido de la región metropolitana. En ese contexto se han controlado más de 30 mil vehículos a nivel nacional y se han realizado 6.475 exámenes, lo que dejó un total de 97 personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol y 18 bajo los efectos de las drogas. Dentro de estos últimos se encuentra el caso de un conductor de un autobús detenido durante la jornada de ayer en Paine, quien manejaba bajo los efectos de la cocaína con pasajeros a bordo. El balance de tránsito deja además, lamentablemente, a 4 personas fallecidas, 1 por atropello y 3 por colisión, registrándose un total de 180 siniestros viales a nivel nacional, con 102 personas lesionadas de diversa consideración. Adicionalmente, se cursaron más de 900 infracciones de tránsito asociadas al exceso de velocidad, 411 por no uso de cinturón de seguridad y 179 por no uso de silla infantil. BioBio, la radio.
Parlamentario de la UDI, Daniel Lilayú, exigió al gobierno aclararse por descoordinaciones comunicacionales entre ministros. La información con Benjamín Zamorano.
El diputado UDI, Daniel Lilayú, se refirió respecto a la polémica que surgió durante la semana entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, luego de que el primero señalara que no iba a tomar en cuenta ciertos recortes propuestos por la cartera de finanzas. Al respecto, Lilayú solicitó a la actual administración aclararse por estas descoordinaciones comunicacionales, las que a casi 2 meses de instalarse el gobierno pueden resultar inadecuadas, sobre todo pensando en lo que puede entender la ciudadanía. Sin embargo, el legislador añadió que el presidente Kast también fue muy claro en aclarar lo que estaba en entredicho, defendiendo a su equipo ministerial. Además, según dijo el parlamentario, estas coordinaciones internas también irán mejorando en el futuro. Bio Bio, la radio.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se encuentra en Punta Arenas para analizar el déficit habitacional en la región de Magallanes y la Antártica chilena, revisar la disponibilidad de terrenos considerando las particularidades de la zona y sus desafíos. Más detalles con Alex Miralles desde Radio Bio Bio en Punta Arenas.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se encuentra desarrollando desde ayer una intensa agenda en Punta Arenas, centrada en el déficit habitacional en la región de Magallanes. Durante esta jornada, desde temprano, la autoridad ha sostenido reuniones técnicas con equipos del Ministerio, Servio y la Seremi para analizar la disponibilidad de terrenos y avanzar en la planificación urbano-habitacional, considerando las condiciones propias de la zona. Durante la tarde, el ministro visitará las obras del proyecto Ciudad de los Vientos, iniciativa que contempla viviendas, áreas verdes y equipamientos comunitario como parte de un plan urbano mayor que proyecta más de 700 soluciones habitacionales. Además, en su agenda encabezará la entrega de subsidios del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, beneficiando a más de 450 familias de la región con una inversión que supera los 48 mil millones de pesos. Tras finalizar su visita a Magallanes, el ministro viajará a la región del Biobío, donde continuará con su agenda durante la jornada dominical. En Punta Arenas, Biobío, la radio.
Carabineros confirmó acciones tras una violenta riña afuera de un céntrico local nocturno en Valdivia. Carlos López nos cuenta.
Un hecho que fue incluso registrado por teléfonos celulares y viralizado por redes sociales y que ocurrió afuera de un local nocturno en calle Caupolicanca, entre las calles Chacabuco y Avenida Alemania de la ciudad de Valdivia, en la que un grupo importante de personas, cerca de una decena de personas, se vieron enfrascadas en una riña en plena vía pública. Al respecto, el comisario de la Primera Comisaría de Carabineros de Valdivia, mayor José Ormazábal, confirmó a la radio de que por este hecho no hubo denuncias ni tampoco personas lesionadas registradas o denunciadas como consecuencia de este hecho. Sin perjuicio de esta información, de todas formas, los antecedentes fueron levantados por la policía uniformada y confirmó la realización de oficios tanto a la Fiscalía para que este caso sea investigado, como también a la Municipalidad de Valdivia para que también se afiancen las debidas fiscalizaciones en los recintos que venden alcohol, específicamente en la zona céntrica de la capital regional. Un tema que vamos a ampliar en Radiograma. Bio Bio, la radio.
Exactamente, las 11 de la mañana con 5 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención. No utilices la taza del baño como basurero. Los residuos sólidos generan obstrucciones y posteriores rebalses de aguas servidas en casas y calles, con riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Cuidar el alcantarillado comienza en nuestra propia casa. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
Take a stand because we can. Love can move.
con el tema de los recortes hay varias cosas que se dan a conocer ahí y que después, claro, hay que estarlas explicando porque se dicen mal. Por eso cuando uno dice que es importante la forma, el fondo y la forma de lo que se tiene que contar. ¿Cómo decimos las cosas? Para que todo quede súper claro y se eviten, digamos, especulaciones, roces, problemas, qué sé yo, pelea. El fondo es importante, pero también la forma en cómo se comunica algo. Y eso pasa en todo sentido, ¿eh? Entre las personas, entre compañeros de trabajo, entre las familias. La forma de decir las cosas es muy importante. Estaba viendo acá en biobiochile.cl un artículo que lanzamos el jueves 30 de abril y que habla y explica el recorte al ajuar para recién nacidos. ¿Qué incluye y por qué el gobierno redujo su presupuesto? Esto ha sido muy polémico y muy comentado también estos días. La tarde del martes de esta semana se conoció que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, firmó el decreto que modifica el presupuesto vigente del Ministerio de Desarrollo Social con una reducción de 32.721 millones de pesos. El documento aborda los programas que sufrirán un recorte presupuestario, entre los que se asoma el programa de apoyo al recién nacido, encargado de entregar el ajuar. Bueno, el decreto de la Dirección de Presupuestos, DIPRES, consta de 9 páginas. Dentro del aporte fiscal libre, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia absorbe también el total del recorte. La Subsecretaría de Servicios Sociales sufre una disminución de recursos, lo mismo para el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Bueno, de acuerdo a Chile Crece Contigo, el programa de apoyo al recién nacido se da inicio en los talleres prenatales y en los controles de salud, donde se recibe información sobre el set de implementos, el famoso ajuar, educación sobre su uso y la crianza temprano. Previo a la entrega del ajuar en el hospital, la futura mamá podrá participar en una sesión educativa a las familias sobre el uso de los implementos, nociones básicas de crianza temprana y la crianza respetuosa y los cuidados básicos del recién nacido. Bueno, este set de implementos es entregado a todos los niños y niñas que nazcan en hospitales de la red pública de Chile, independiente de la condición previsional de la mamá o del papá o de la sala de hospitalización de la mamá. Si está pensionado, igual va a recibir el ajuar. Si se trata de un nacimiento múltiple, bueno, corresponde un set completo para cada niño y niña. El set de implementos básicos del recién nacido consiste en lo siguiente. Está el paquete del buen dormir y los complementos, que contiene una cuna corral armable, el colchón con funda, los juegos de sábanas, frazadas y colchas, y un móvil de estimulación y una alfombra de goma eva. Y también viene el paquete de bienestar, que es apego y estimulación, y ahí viene el cojín para la lactancia, viene un porta bebé tipo Meitai, quiero decir seguro, cómodo y anatómico, está la cartilla educativa sobre crianza temprana, ya estoy aquí, con instructivos incorporados, vestuario también, con diseños de talla 3 a 6 meses, un mudador de plástico plegable, una mochila de transporte para artículos de bebé, el libro de género, mi primer libro, toalla de baño con gorrito, 2 pañales de algodón, libro Te Cuento Mi Cuento, artículos para apoyar al aseo diario, muda y el cuidado de la piel del bebé, un bolso para trasladar cosas que se transforma en un organizador vertical. Todas estas cosas incluyen el ajuar. Bueno, señalar que este set es entregado en los hospitales al momento de la alta del recién nacido con la mamá por parte de algún profesional o técnico del equipo de salud y generalmente se solicita el carnet de alta y le pasan el ajuar a las mamitas. Además, el ajuar se puede retirar hasta los 6 meses de edad del niño o niña y si alguno de los implementos viene dañado, tiene 6 meses de garantía, se pueden cambiar y todo eso. Ya, ese es el famoso ajuar y ha estado en boca de todos porque, como te decía, se habla de recorte y dijeron, no, y esto no va más. Entonces, como, ¿qué? ¿Pero cómo? Y mira, Desarrollo Social promete que derechos sociales no se tocan. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer entonces? Como esto es largo, te lo cuento en breve.
En La Radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
La última vez, dentro de mí, todo quedó. Todo perdí, fue desbordante, fue demencial, no me aguanté, no aguanté.
De la mañana, son las 11:19, te estábamos contando y explicando un poco, porque acá efectivamente la radio se encarga como de explicar para que uno entienda, digamos, el tema de esto de cuando se anuncian recortes o cuando hay una bajada comunicacional que es muy, muy mala, digamos, también. Por eso te decía, la forma en cómo se entrega la información es importante, no solamente el fondo, sino que la forma, cómo se comunica. Y en este caso tenía que ver con el recorte de la Juan para recién nacidos. ¿Qué incluye y por qué el gobierno redujo el presupuesto? Estábamos contando ahí de qué se trata el ajuar y bueno, el equipamiento, qué sé yo. Y ahora vamos con la otra parte que tiene que ver con lo que ha sido más polémico, ¿no? Mediante un comunicado, el Ministerio optó por justificar cada rebaja bajo criterios de subejecución o desalineación de la demanda. El caso del programa de Ajuar, con una caída de un 10,5%, lo explica por un stock sobredimensionado en un país con natalidad a la baja. Dice, entre los principales cambios se contemplan ajustes en el programa de Ajuar, en línea con la caída de la natalidad y corrigiendo un stock sobredimensionado, sin afectar en ningún caso la entrega a las familias, señora. No es que se... Entonces yo encuentro que aquí, viste, eso es lo que hace falta, como que eso sea súper claro. Entonces, como explicar por qué. Porque en el fondo genera, como te decía, muchos comentarios y tensión y claro, y odiosidad. Después entonces uno dice, ¿por qué no mejor explicarlo bien? Es súper importante, como te decía, la forma. Y claro, si te lo dicen así, uno dice, ah, claro, pues uno lo entiende, te das cuenta. Entonces, el problema es que no es que se vayan a dejar de entregar los ajuares, solo que las cuotas, las cantidades, se van a ir ajustando a la realidad de los nacimientos en Chile. ¿Viste? Entonces dicen, ya no nacen tantas guaguitas como antes, esto va en caída. Entonces hay un sobrestock, hay muchos hechos de antemano, entonces... Seguramente hay que ponerle una pausa ahí a seguir haciendo más y entregar los que están en stock. Porque dice, está sobredimensionado, pero no se va a afectar en ningún caso la entrega a las familias. En esa misma línea, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, reiteró que la medida responde a criterios de ejecución y demanda, más que a una disminución de cobertura. Quiero agradecer, dice, la preocupación que ha habido en torno al presupuesto de niñez. Sin embargo, también transmitirles que esto no va a afectar los beneficios directos, afirmó. Respecto al programa de apoyo a recién nacidos, la autoridad sostuvo que actualmente existe un excedente también que permite sostener la entrega sin inconvenientes. En el caso de los ajuares, tenemos stock más que suficiente, dado la baja natalidad, cerró. ¿Viste? Así es que ahí está... explicado como claramente el tema de el caso Ajuar, que era parte del recorte, pero que claro, de pronto no se entiende bien Uno dice que van a dejar de entregarlo, pero la verdad es que no es que lo vayan a dejar de entregar, sino que hay stock para mucho rato más, digamos. Entonces hay que entregar eso y ahí se sigue armando, pero no es que se deje de entregar. Ya, eso era el artículo completo. Si lo quieren leer, también está en biobiochile.cl. Bien, 11 de la mañana con 22 minutos.
Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I couldn't have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really?
A todos nuestros auditores que están ahí en sintonía en esta jornada tan fría ya, pero muchos en sus casas con fueguito listo hace rato, casa calentita, tomando desayuno, preparando el almuerzo. Había auditores que súper temprano nos escribían, oye, que estoy preparando el almuerzo. Muy bien, muchos auditores trabajando también. Así que bueno, saludos para cada uno de ustedes y muchas gracias por estar conectados siempre con la radio. Son realmente geniales. Oye, varias cosas, el pronóstico del tiempo, viste que esto va cambiando todo el rato. Echémosle un vistazo rapidito a ver cómo se viene el fin de semana. Viste que recién estamos a sábado, da la impresión que fuera como domingo, no sé, como raro porque con el feriado de ayer. Bueno, ¿qué estaba viendo yo por acá? Como ayer fue el Día del Trabajador, claro, se siente ahí como una sensación extraña el día de hoy. Pero déjeme decirle que para mañana en la ciudad de San José de la Mariquina se esperan un poquito de precipitaciones, 12 milímetros de lluvia para el día de mañana y una temperatura de 15 grados. El lunes, San José de la Mariquina espera también algo de lluvias, finitas, pero ahí, no tan finitas, perdóname, 23 milímetros de lluvia. Estoy media piti, había visto 2,3, por eso dije finita. No, 23 milímetros de lluvia, lo que es bastante para el día lunes en San José de la Mariquina. Y el martes va a llover más todavía, 35 milímetros de lluvia. Oh. Bueno, para que nos estemos preparando para esos días. A ver, Panguipulli. Mañana llueve en Pangui, 17 milímetros de lluvia. El lunes llueve más, 28 milímetros. Y el día martes, aún más, 38 milímetros de lluvia para la ciudad de Panguipulli. Así que disfrutemos este día, chiquillos, porque a partir de mañana se largó la lluvia en la región de los ríos. En el Tume, mañana esperan 19 milímetros de lluvia. El lunes, 49 milímetros de lluvia en el Tume. Y el día martes, 51 milímetros de lluvia. el Tume cuando llueve, llueve, chiquillos. No perdona. A ver, la ciudad de los lagos, mañana 9,9 milímetros de lluvia, el lunes 21 milímetros de lluvia para los lagos y el martes 44 milímetros de lluvia. Oh, ya, viste, bota de goma ahí para la gente de los lagos. En tanto, en la ciudad de Paillaco te contamos que se anuncia para mañana lluvia también. 10 milímetros para Paillaco mañana. El día lunes, 10 milímetros también de lluvia. Ah, mire. El día martes la cosa se desordena. 37 milímetros se esperan para la ciudad de Paillaco este martes en cuanto a las lluvias. Vamos a quedarnos en Futrono, de ahí seguimos avanzando con otras comunas. Mañana lloverá en Futrono. Se esperan 12 milímetros de lluvia. 14 milímetros para el día lunes y 36 milímetros de lluvia para el día martes. El día martes va a ser el más desordenado, fíjese, va a llover harto en la región de los ríos. Ya, de ahí seguimos avanzando y viendo la cantidad de lluvia que se viene para los próximos días.
El cielo amenaza lluvia. Es el sur. Es Biobío.
Sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
En Aldi partieron los insuperables del almacenero. Aproveche estos tremendos precios. Pastas Carozzi y variedades tradicionales 400 gramos. Desde 3 unidades a 710 pesos cada una. Azúcar granulada Jansa 1 kilo. Desde 10 unidades a 1200 pesos cada una. Stock Pastas 75 mil unidades. Stock Azúcar 62 mil unidades. Ofertas válidas hasta el 5 de mayo de 2026 en locales Aldi. Aldi, tu mejor socio.
¿Hay algo más eterno que el amor de mamá? Este Día de las Madres, regálale algo que dure para siempre. En Aurus Joyería tenemos este detalle perfecto que hará brillar su sonrisa. Hermosas joyas de oro con un 20% de descuento. Ingresa en www.auruscollería.cl o visítanos en cualquiera de nuestras 78 tiendas a lo largo del país.
Horas 33 minutos en la radio. Estamos acá en los estudios con representantes voceras de comités de vivienda en lo específico del proyecto habitacional Guacamayo 3, que en esta semana tuvo un punto de inflexión importante en términos mediáticos, toda vez que hubo una reunión en el Servicio de Vivienda y Urbanización Servio en la región de Los Ríos, en donde hubo hechos que marcaron esta instancia y que particularmente estuvo ligada con críticas a la ley de humedales, a la disponibilidad o no de terrenos para proyectos habitacionales, pero también si es que es justo o no que familias esperen por cerca de 8 años una solución habitacional. Estamos junto a Iris Lara, una de las voceras. Iris, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Y también con Carolina Villanueva. Señora Carolina, muy buenos días.
Buenos días.
Sí, si nos podemos acercar un poquito más a los micrófonos en relación a este tema. Pero también a lo puntual, para quienes nos están escuchando. ¿Desde cuándo es que están conformados los comités de vivienda y cómo ha sido todo este tránsito hasta la fecha, señora Iris?
Bueno, nosotros, primero que nada, agradecer a la radio por la invitación. Nosotros estamos desde el año 2018 con terreno, pero todos los comités que pertenecen al proyecto, que son 15, hay algunos con más de 20 años de historia. Estamos ya, con, como le digo, 8 años con el terreno.
¿Cómo ha sido el tránsito en todo este proceso?
Lento. Primero empezamos con este proyecto con unos terrenos no inscritos en bienes raíces. Después vino un tema de un cambio de plano regulador. Después vino un tema de que teníamos que agregar una avenida con costo a las familias. Después vino el tema de la ley de humedales que salió en el año 2021, que la DIA se aprobó el año pasado, ya un año ya. Y ahora estamos con un tema de déficit de presupuesto.
Señora Carolina, en lo humano, ¿qué eventos significativos han vivido?
En lo humano se podría decir de que, bueno, el fallecimiento de muchos socios de los comités. Lo otro es que el hecho de que seamos personas sin una vivienda, hemos tenido que... Muchas de las personas se han tenido que retirar de los comités, ya que han tenido que recurrir a sus ahorros, ya que no hay trabajo. Muchas personas cesantes y se han visto en la necesidad, por distintos problemas, a recurrir a sus ahorros, sacarlos, y de esa forma han quedado fuera del comité.
¿Qué pasa con la solución habitacional? ¿Ya desaparece completamente? ¿Desapareció? ¿Se han reintegrado? Porque aquí claramente es una, no es un anhelo, es una necesidad.
Más que una necesidad, también es un derecho. Y lamentablemente no se han podido reintegrar a los comités debido a que no cuentan con el dinero que se necesita para poder postular al subsidio y así adquirir su vivienda.
Señora Iris, le pregunto, ¿cómo han reaccionado las familias cuando ustedes, que son dirigentes, le informan sobre avances o estancamientos del proyecto?
Mira, la gente, los socios más que nada se sienten decepcionados, los ilusionan, los vuelven a decepcionar y así hemos estado sucesivamente. La gente baja los brazos y ahí nosotros como presidenta tenemos que estar dando la cara siempre por las autoridades que no cumplen con lo que se hace, con una carta GAN que siempre hubo, que nunca se respetó, de procesos que tenían que durar una semana y terminaban durando un mes, 2 meses. y así los íbamos atrasando y sumando tiempo, lo atrasó el proyecto.
A ver, para que también vayamos conociendo la historia detrás de ustedes, porque están representando a las familias, también visiblemente se ha conocido por marchas, por manifestaciones, y no de pocas personas, incluso hasta 300 personas marchando o llegando hasta afuera del Serviu. ¿Qué tan incidentes han sido esas formas de exigir respuestas en tiempo y oportunidad, pero también con la verdad?
Yo lo encuentro que es indignante, porque si bien es cierto, como te dije anteriormente, la casa es un derecho y no tenemos por qué salir a marchar para poder obtener nuestro derecho. La gente lo hace con todo el ímpetu de poder obtener su casa, pero no es digno para las personas tener que salir a marchar y enfrentarse muchas veces a cosas que no corresponden por una negligencia tanto de los distintos servicios públicos.
Sí, lo que dice Carolina es verdad, pero también las marchas son las que ha hecho que se estranquen muchos papeles que están ahí archivados, que tenían que estar firmados y por una simple firma que faltaba los provocaba el atraso. Nosotros hemos marchado todos los años en diferentes colores políticos de lo que ha estado el gobierno. Hemos estado con el comité, cuando salió la expresidenta Bachelet, comenzamos. Estuvimos con el gobierno de Sebastián Piñera, después con Boric, ahora con el señor Kast, y nosotros siempre hemos marchado. Esto no es un tema político, nosotros así hemos conseguido las cosas. Una vez estuvimos metidos en la municipalidad, tomándonos la municipalidad para que se firmara un papel que era de obras públicas, y solamente con la marcha lo firmaron enseguida al frente de nosotros. Entonces tenemos que estar ejerciendo presión siempre. La otra marcha significativa fue cuando hicimos una mesa técnica en la calle, en Serviu, con más de 300 personas, y ahí logramos que los costearan en la calle el gobierno regional. También logramos que la UF del vivienda acá en Valdivia de 550 subiera a 650 UF, y no solamente para nuestro comité, sino a nivel de región. Entonces las marchas sí han servido.
Muy bien. A ver, Guacamayo 3 es un proyecto habitacional que busca responder a 575, 573 familias, ¿cierto? Sí. Pero entendemos de que también el punto de choque sigue siendo el terreno o el financiamiento para construir ahí. Para quienes nos están escuchando, señora Carolina, señora Iris, si nos pueden informar cómo es esta área que está destinada para este proyecto habitacional.
A ver, el tema del terreno, claro, nosotros cuando comenzamos no estaba con la ley de humedales. Cuando comenzó la ley de humedales y los topamos con eso, se modificó el proyecto. El proyecto ha tenido más de 34 modificaciones a nivel arquitectónico. Entonces, lo que se hizo fue moldearlo para cubrir el humedal y cuidarlo. La ley de humedales no los atrasó los 8 años como se publicó a nivel nacional. No es que la ley de humedales lo atrasó, no, la ley de humedales salió recién en el 2021, los topamos con eso nosotros. La DIA fue la que nos aprobó que sí se puede construir ahí.
La DIA, la declaración de impacto ambiental.
La declaración de impacto ambiental bajo unos regímenes o leyes que ellos tienen. Pero no es que no se puedan construir viviendas en el terreno. El humedal sí los va a bordear, las casas, los edificios que están, pero no los afecta, ni nosotros les afectamos al humedal. Y por eso se encareció el proyecto. Nadie vino a venir que el proyecto se iba a elevar tanto el valor, pero fue por la ley de humedales que se encareció. ¿Me entiendes?
Sí.
Sí, tiene razón Iri, pero Eso debíamos haberlo, independientemente que sea un humedal, es realmente carísimo construir en altura. Entonces ahí debería haber habido otra opción, pero hasta el momento estamos donde estamos.
Bueno, dicho eso, ¿qué más cercano a la realidad es lograr el financiamiento y construir ahí, o que se edifique en otro sector sin que tengan los costos que mantiene la idea original? ¿Por qué pregunto esto? Porque fue en la misma instancia, entendemos, de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, señaló de que iban a buscar una opción alternativa, un plan B, pero de terreno donde se espera ahí construir, porque actualmente donde se proyecta originalmente es muy caro y no se podría hacer.
Sí, mira, nosotros cuando la reunión, lo poco que se habló, y se los dijo que era inviable, pero no entregaron ninguna solución. Nosotros en esa reunión íbamos con otras expectativas. Cabe decir de que sí, es inviable, dicen, por el tema del costo, ya que un departamento privado sale 2.000 y tanta UF y nuestras viviendas están costando más de 3.000 UF. La habilitación y entre habilitación y vivienda. Entonces, para el ministro, como él decía, comprar un edificio y darnos es más fácil que estar costeando el proyecto. Si tienen un plan B, nosotros, lo que nos extrañó ese día de la reunión, que Seremi ni director se hicieron presente a la reunión, no se les escuchó hablar, ni se les ofreció ninguna solución. Nosotros los reunimos al otro día con el Seremi para que nos diera una solución y nos mostró algunas opciones. Pero igual está dentro contemplar construir las viviendas ahí igual, de igual manera.
¿Pero qué es más cercano a la realidad? ¿Construir en el sector de Guacamayo o esperar efectivamente esa alternativa de un terreno que sea o que inste un costo menor a la edificación?
Lo que ofrecer es construir ahí en Guacamayo en el mismo terreno porque ya está con todos los papeles al día, arqueología, todo, pero es vivienda, no edificios. Eso es lo que está proponiendo el ministro.
Muy bien. Entendamos también, para quienes nos escuchan, de que este proyecto está dividido en dos etapas.
Dos etapas.
La etapa A y la etapa B.
Exacto.
Pero la etapa B depende de la A, o la A podría construirse en Guacamayo.
La A puede construirse en Guacamayo, la B le van a buscar un terreno, por lo que los dijo el Seremi. Y también ese día de la reunión, la Hilda, una de las presidentas de la etapa B, dijo de que ellos estaban dispuestos como etapa B a que le entregaran otro terreno para tener un plan B.
¿Qué sensación? ¿Con qué sensación quedan después de ya casi terminada una semana de esta reunión en el Servio?
Mire, la sensación es un poco confusa porque pasamos por cuatro gobiernos, nunca se nos dijo que era inviable, siempre se habló de recursos y ahora que faltaban los recursos lo dicen, no, el proyecto es inviable. Para las presidentas es decepcionante que todo nuestro trabajo de todos estos años, de marcha y todo eso, ahora lo digan, no, el terreno no va, tanto que lo hemos luchado por la gente. También es decepcionante la reunión que tuvimos, que no nos pareció una falta de respeto para las presidentas que estábamos ahí, que lo vimos entre medio de una controversia que no nos correspondía estar presente. Y nosotros representamos familias, no a políticos, y eso se vio ese día, que nosotros no quisimos opinar porque no era nuestro tema, nosotros íbamos por ahí por las familias.
Sí, cuando uno conversa, pero también en instancias formales, también es bueno mirarse a los ojos. En estas reuniones, y durante todo este tiempo, ya ocurría esta reunión, ¿consideran de que ha habido más honestidad ahora o antes?
Se quiso mostrar como que había más honestidad, pero se desenfocó en el sentido de que al ministro yo creo que le faltó información del proyecto. Porque se tomó el tema de humedal y empezó el conflicto, a atacar a un senador que ni siquiera estaba presente. Y eso no me pareció, y él debería haber escuchado a nosotras, escuchar la historia de por qué lo atrasó, no que llevamos ocho años de atraso y que por la ley de humedal no se puede hacer, sino que haber escuchado los procesos que nosotras hemos pasado para llegar al atraso que llevamos.
Y lo otro también es cierto que el ministro debería haberse empapado del proyecto antes de llegar a la reunión y así traer un plan B, como él dijo, pero traerlo ya, no que tengamos que ahora estar en la incertidumbre, qué realmente irá a pasar, qué les diremos a nuestros socios. Entonces no encuentro justo para nada que tengamos que seguir en esta incertidumbre.
¿El ánimo de los socios o de las familias sigue siendo de incertidumbre, de desazón o de esperanza? Ya sabemos, porque ustedes lo indicaron, de cómo ha sido este tránsito, incluso con personas fallecidas que se fueron de este mundo sin ver realizado este derecho, como usted indica, señora Carolina, de contar con su casa. ¿Por dónde va esta proyección de posibilidades de respuestas concretas para avanzar en el proyecto habitacional?
Mire, nosotros los socios, cuando pasó esta controversia, quedaron muy preocupados, asustados, algunos decepcionados, pero también van como nos llamamos nosotros las presidentas, porque nosotras dijimos, nosotros no nos vamos a quedar así, vamos a seguir en la lucha, porque por algo ellos nos entregaron la confianza para representarlos. Y ese plan B tiene que salir y las viviendas tienen que salir igual, porque nosotras no somos un juguete que después pensemos que en cuatro años más va a llegar otro gobierno y ahora le decimos, no, si se puede. No podemos estar así con una incertidumbre así con los socios. Y no solamente han fallecido, algunos les ha cambiado su calidad de vida, han pasado a ser personas con discapacidad, han tenido niños con discapacidad. Entonces tenemos que ir viendo la realidad todos los años, cómo los va cambiando la vida a cada socio. Pero sí estuvieron muy desilusionados y muy asustados, y estuvo en nosotras como presidenta entregarle como la tranquilidad por ahora de que sus casas, aunque no sean Guacamayo, donde sea, vamos a sacar las casas adelante igual.
Sí, realmente es desilusionante, es decepcionante tener que mirar a tus socios a la cara y decirles, pucha, esto no va, o quizá hay un plan B, pero sí la esperanza queda. y ojalá que se cumpla la voz que dio el ministro cuando estábamos todos presentes, de que sí o sí en estos 4 años iban a quedar construidas las casas. Esperemos que así sea, porque eso ya lo hemos escuchado otras veces y es desilusionante tener que llegar hasta aquí a un nuevo gobierno y otra vez 4 años más. O sea, no estamos en condiciones como para seguir esperando.
Muy bien, para ir terminando, bueno, dicen que un camino de 1,000 millas comienza con un primer paso, pero ustedes llevan bastantes. No es menor. ¿Qué ocurre? Entendemos el 12 o 13 de mayo, hay mesa técnica, ¿qué deberá zanjarse en esa instancia, señora Iris?
Mire, el 12 de mayo se supone que el presupuesto sale calificado desde Serviu y ese mismo día lo van a enviar de manera informal a la DITEC en Santiago. Y el día 13 tenemos mesa técnica enseguida, donde se los va a decir cuánto es el presupuesto final o qué los pasos a seguir de ahora en adelante. Cabe señalar que nosotros ese día que lo reunimos con el Seremi, el Seremi nos dijo bien claro que el ministro le dio plazo una semana para tenerle terrenos como plan B, ¿me entiende?
Ese plazo de una semana, ¿cuándo se cumple?
Se tendría que cumplir esta otra semana.
¿El viernes de la próxima semana?
Sí,
¿o el lunes?
Sí, el viernes. Tendría que él ya tener un plan B con los papeles en Santiago, porque el día 13, como le digo, va a haber mesa técnica, pero también va a haber una respuesta de nivel central, yo creo, de que el plan B que se está haciendo el ministro.
¿Este presupuesto final para buscar financiamiento estaría para la etapa A, la etapa B o el proyecto en conjunto para las 500?
Es solamente etapa A.
¿Cuántas familias son ahí?
286. La etapa B es 289. La etapa A son 7 comités, la etapa B son 8.
Muy bien. Finalmente, el llamado que se le puede hacer a las autoridades, pero también a quienes representan, a las familias, madres, padres, hijos, hijas, nietos incluso, o abuelos que le están escuchando ahora.
Bueno, yo llamo a las autoridades a cumplir los plazos, a que se respete la palabra de lo que dan en cada reunión, que valoren el tiempo que como presidenta nosotros también damos, de que vamos a seguir adelante y en cada tropiezo, cada trazo que haya, nosotros vamos a estar ahí marchando o haciendo lo que tengamos que hacer para poder avanzar. Y a la familia de nuestro proyecto, a que no bajar los brazos, no perder la esperanza, que las subpresidentas la van a seguir apoyando, vamos a seguir luchando y algún día vamos a tener nuestro sueño en la Casa Prueba, que no es un sueño, como se dice, es un derecho, y que lo vamos a lograr paso a paso, vamos a ir, ya vamos a los últimos pasos de este camino y ahora no es momento de caer, hay que seguir.
Más que nada pedirle a las distintas autoridades que se termine la burocracia, que haya más cumplimiento en todo lo que nosotras hacemos. Si nosotros somos responsables de llegar a cada reunión, pedimos la misma responsabilidad del Servio, del Mimbo, para que cumplan con los plazos establecidos. Y a nuestros socios decirles, como dijo Iris, no hay que bajar los brazos. Siempre están aquí sus presidentas para seguir luchando hasta conseguir lo que un día nos propusimos, que es tener la llave de nuestra casa propia.
En los estudios de la radio, voceras, presidentas de comités de vivienda del proyecto habitacional Guacamayo 3, Iris Lara, Carolina Villanueva, por esta entrevista, por informar en la radio hacia la comunidad. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada.
Gracias.
Gracias a ustedes.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bío Bío, la radio.
Viento fuerte del mar, deja tu casa de soñar. Déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si esta larga tormenta que no me suelta.
Viento fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame descansar solo por un momento. Quiero cruzar la línea del horizonte y ver qué hay allá. Sé que hay algún lugar donde soy más fuerte.
Bio, la radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
Lorenzo Sacier Laperade-Pilot fue un francés que contribuyó muchísimo a nuestro país. Fue el primer decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, por ejemplo. ¿Cómo es la historia de Lorenzo Sacier? El año 1833 se presentó el delegado de Chile, Miguel de la Barra, al decano de la Facultad de Medicina de París, el doctor Orfila. ¿Para qué? Quería un profesor para la Escuela de Medicina de Chile. Y el decano le recomendó a Lorenzo Sacier, que recién acababa de obtener su título profesional. Lorenzo Sacier Laperade-Pilot había nacido en la localidad de Asnot el año 1807 y se graduó de bachiller en Humanidades en 1825. Años más tarde, decidió estudiar medicina y se graduó de bachiller en ciencias. Primero trabajó como practicante externo de la hospedería para enfermos del Hotel de Dieu y luego en el Hospital de la Pitié, el Hospital de la Piedad de París. En 1830 ingresó como interno al Hospital de Necker y al de San Luis. Trabajó también durante la epidemia de cólera que azotó a París el año 1832 y un año más tarde obtuvo su título profesional, título de médico. Sacier, después de esta gestión del delegado de Chile en París, Miguel de la Barra, llegó a Chile en 1834, incorporándose como profesor de los ramos sobre principios y prácticas de cirugía clínica y obstetricia y también enfermedades incidentes a los niños. Todo esto en el quinto y sexto año del curso de la Escuela de Medicina, que era dependencia entonces del Instituto Nacional. También Sacier introdujo nuevos procedimientos de estudio, como la auscultación cardíaca y pulmonar, cuyo uso ya se había generalizado en Europa, pero que era algo totalmente desconocido en Chile. Pronto Sacier se ganó el prestigio de la comunidad médica y desarrolló una brillante labor que lo llevó a ejercer altos cargos, entre ellos, lo decíamos, el de primer decano de la Facultad de Medicina de la recién creada Universidad de Chile. Este joven médico, que a su llegada al país tenía tan solo 27 años, aprendió rápidamente el idioma, lo que le facilitó la enseñanza que era para lo que había sido contratado. En su práctica médica, los acertados diagnósticos y su habilidad provocaban una verdadera admiración de sus estudiantes y también sus pacientes, tanto de barrios pobres como acaudalados de Santiago. Sacier difundió los nuevos adelantos médicos europeos, como el estetoscopio, los forceps y el espéculo vaginal. También se le atribuye la realización de la primera traqueotomía y la operación de hernias estranguladas. Fue el primer decano de la Facultad de Medicina de la recién creada Universidad de Chile, también miembro del Consejo Universitario, que presidía Andrés Bello. Se hizo cargo de las cátedras de Clínica Quirúrgica y Obstetricia. Además, se encargó de controlar el funcionamiento de las boticas de Santiago y vigilar la labor de los sangradores y las parteras. Fue además jefe de los hospitales de Santiago, cirujano del Hospital San Juan de Dios y creó y modernizó la Casa de Locos, la Casa de Expósitos y la Escuela de Matronas. En el año 1865, cuando atendía a las personas afectadas por una epidemia de tifus en Santiago, Lorenzo Sacier Laperade-Pilot se contagió y murió el 1 de diciembre de ese año 1865.
Los forjadores de Chile.
Fue una presentación de Bio Bio, la radio.
Don't blame it on me for falling in love with you. Anybody could see there was nothing I could do. You just shot me that look, and baby, I was hooked. It was always meant to be, so don't blame it on me.
Don't blame it on me.
It ain't my fault. I've always been your fool. But after all, we both know that it takes two. Tell me, was it such a crime that I took your hand in mine? You can call it destiny.
but I had help. Take a look at yourself. And here I stand, falsely accused. But I'm just a man, and the mastermind was you. I'd take credit if I could, but I've never been that good. It just worked out beautifully, so don't blame me. Take a look at you.